Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va remontando siglos atrás la luz de la memoria que va subiendo tiempo arriba al caudal camino al manantial.
Y por la orilla cabalga un burrillo con su trotecillo callado y sencillo bebiéndose el brillo del tiempo que corre hacia atrás.
¡Fuego!
Crece el incendio, sombra. El viento lo trae hasta aquí. Igual que esta luz extraña me trae la memoria remota de hace 6.000 años. Por entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos. Para unos, bestias sin alma. Para otros, símbolo de lujuria o de humildad. Para todos, menos que nada.
Castigado por tonto del pote, en la esquina con un capirote y orejones de cuerda y cartón.
Aquest que escoltàvem és Carlos Hipólito, un dels actors més destacats del nostre país, que aquests dies protagonitza una tragicomèdia amb música en directe al Teatre Romea de Barcelona. L'obra es diu Burro, i sí, va d'un asa, va d'un burro, un asa mil·lenari que fa més de 6.000 anys que viu en aquest planeta. El burro ens explica la seva història, però a través de la seva història també ens explica la història de la humanitat, passant per cada segle. Burro, una obra d'Álvaro Tato que dirigeix Iago Cáceres, s'inspira en les obres mestres de la literatura que giren al voltant d'aquesta figura, de l'asa. És tot un homenatge aquest animal. I avui a la caravana no podem estar més contents de saludar en directe Carlos Hipólito. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día.
Carlos, ayer estrenasteis en el Teatro Romea. ¿Cómo ha ido?
Pues mira, fenomenal. La verdad que estamos muy contentos del estreno de ayer. El público fue muy generoso, nos aplaudió mucho, interrumpió escenas aplaudiendo y tal. Así que estamos muy, muy contentos. Y luego los comentarios de todo el mundo al terminar fueron muy elogiosos y fue muy bonito, la verdad.
Precisamente, los comentarios del público al terminar. Vamos a hacer una cosa. Yo fui al teatro y me pareció una obra maestra, pero prefiero que escuchemos lo que dicen los otros de esta obra.
Ay, por riquito como tú, que no sabes sin la jugada.
Es una joyita que yo creo que nadie tiene que perderse.
Delicioso, puro teatro.
Es una gozada, estoy hasta temblorosa.
Una maravilla.
¿Sí? Es impresionante, porque Carlos Hipólito es impresionante, Emilia Yagüe productora es impresionante, todo es impresionante.
Una lección tremenda de teatro. ¡Ole! Verdadero.
Parece una salvajada, es bestial.
Todo. El texto es precioso. Carlos Hipólito ya no se puede pedir más.
Eso me ha parecido que el maestro Hipólito es que es eso, es un maestro. Es, qué texto tan difícil, tan bien interpretado.
Me emociona, unas palabras bellísimas y un homenaje al burro, a un animal tan importante.
Carlos hace un trabajo de orfebrería fina que yo creo que va a pasar a la historia del teatro.
El maestro Hipólito.
Ya ves.
¿Qué?
Maestro de nada, como decía, aprendí de todo, maestro de nada.
Mira, enseguida continuamos con la entrevista, pero yo te lo decía afuera y tenía muchas ganas de que hoy vinieras por podértelo decir en persona. Yo creo que si una obra de teatro cambió mi vida para bien, para poder ir más al teatro, para gaudir del que significa tot el món del teatre, és arte.
Ja ho ves.
I arte va venir fa molts anys a Barcelona amb un excel·lent Carlos Hipólito, on també hi havia Josep Maria Flotats, Josep Maria Pou. Sí. I hacíais un espectáculo brutal con tres actorazos en el escenario. ¿Qué recuerdas de arte? ¿Cómo recuerdas arte?
Uf, eso lo recuerdo enormemente y además he reforzado el recuerdo por lo que pasó ayer, porque ayer vinieron tanto Josep Maria Pou como Josep Maria Flotats,
sí,
del burro.
Que pensé, mira, los tres juntos.
Sí,
otra vez.
Y nos hicimos una foto y dijimos, sí, no. Arte de nuevo. Mira, arte lo hicimos en el Teatro Tívoli, pues creo que fue en el año 2001 o 2002.
Fíjate.
Debió ser, o así.
23 años.
Sí, una barbaridad. Y la verdad es que, bueno, yo tengo unos recuerdos extraordinarios. Estuvimos 7 meses en el Teatro Tívoli, que eran 1.300 localidades, y estuvo siempre lleno, haciendo 7 funciones a la semana, que yo fue una cosa impresionante. Y la verdad es que tengo un recuerdo hermoso. Conservo, por supuesto, la amistad tanto con Pou como con Flotats, y por eso vinieron ayer a verme tan cariñosos, estuvieron lindísimos. Y la verdad es que tengo un recuerdo precioso. no solo de arte, sino de otras muchas funciones que he hecho yo en Barcelona. Sin embargo, hace, curiosamente, el tiempo va pasando, uh-huh. va pasando. Y he venido a Barcelona a rodar, a hacer otras cosas, pero a hacer teatro no vengo desde el año 2012, creo que fue.
Wow. ¿Y eso?
Sí, sí. Pues no lo sé, porque no se ha dado la situación de venir, porque algunas de las obras que yo he hecho en Madrid pues tenían una versión en catalán uh-huh. ya y que eran de autores catalanes que se habían estrenado antes en catalán aquí, como por ejemplo haciendo... Rita de Marta Buchaca.
Ajá, el crédito,
el
¿no?
El crédito de Jordi Galcerán, o el método Gronholm de Jordi Galcerán también, que son las que las hice yo en Madrid. Y claro, no vinimos aquí porque había otros montajes en catalán. Pero... la última vez que vine fue al Teatro Poliorama a hacer Todos eran mis hijos, un montaje que dirigió Claudio Tolcachir, y esto fue en el, como te digo, en el 2011-12, o sea que hace casi 12 años que no piso un escenario catalán, y estoy tan contento, y además estoy tan contento de haber pisado por primera vez el escenario del Teatro Romea.
Romea que es un histórico.
Claro, bueno, imagínate, yo he visto ahí montones de cosas como espectador, porque he ido mucho al teatro aquí también, porque por rodajes y por cosas he tenido que pasar temporadas aquí en Barcelona, y es una ciudad que me encanta, y la verdad es que... ayer sentí una emoción especial por volver a Barcelona y por hacerlo en el Romea, además, ¿no?
Luego te contaré que me une a mí con el teatro.
¿Ah, sí?
Romea, pero fuera
vale.
del micrófono. Ya te lo contaré luego.
Genial.
Vamos a Burro. Dices que es uno de los personajes más emocionantes que te ha tocado interpretar.
Pues sí, es que lo es. Es que Álvaro Tato, que es el autor del texto, yo creo que ha escrito una obra que es absolutamente hermosa. Tiene una prosa poética hermosísima. Ha conseguido hilvanar en la historia, dentro de la dramaturgia que él ha armado, que es muy sencilla, de un burro atado a una estaca en una finca abandonada. Un incendio forestal se acerca y el pobre burro se empieza a consolar hablando con su sombra uh-huh. y le cuenta la historia de su vida. Y le cuenta que es un burro milenario, que tiene 6.000 años, como has dicho tú ya antes, y que inevitablemente, claro, su historia es la historia de la raza humana, ¿no? Vista a través de los ojos del burro. Y entonces, al hilo de esa, dentro de esa dramaturgia, él ha hilvanado un montón de textos, fragmentos de textos clásicos que tienen al asno como protagonista en la literatura universal, desde los griegos hasta ahora. Es impresionante la cantidad de textos que hay sobre burros. Y entonces, claro, es muy bonito el recorrido que se va haciendo también por la historia de la humanidad y también por la historia de la literatura. Porque, claro, al final los burros han estado tan presentes, y de hecho están muy presentes en nuestro lenguaje habitual.
Sí, sí.
No seas burro. ¿Qué burrada has dicho? Anda, bájate del burro. ¿Sabes? Esas son cosas
no
que se dicen permanentemente. Y es curioso una cosa. O sea, una de las razones por las que Álvaro Tato escribió Burro es para poderle dar a esta especie, digamos, voz para que se lamentara y denunciara el maltrato recibido. Porque los burros han sido unos animales que han estado al lado del ser humano, pero tú a cualquier persona le preguntas por un animal de compañía y seguramente te dirá un perro, un gato, uh-huh. incluso un caballo. Pero nadie te dirá un burro, o casi
burro
nadie.
Los hemos tratado a palos y lo dices mucho en la obra, ¿eh?
Claro, y los hemos tenido al lado. Y lo que ocurre es que los hemos tratado como herramienta. Era un animal fuerte, capaz de cargar mucho peso. Las primeras paredes que construyó el ser humano, los primeros castillos, las primeras murallas, se hicieron gracias a los burros, porque uh-huh. no había grúas, ni había tractores, ni había nada. Y los arados, etcétera y tal. Y sin embargo, se les ha tratado siempre mal. Y fíjate, una cosa sintomática dentro del mundo de la literatura es que, habiendo como hay tantos textos sobre burros, ningún burro, hasta el siglo XX, con Juan Ramón Jiménez, tenía nombre.
Fíjate.
Eran los protagonistas de esta ópera, el burro. No se merecía ni un nombre. Llegó Juan Ramón Jiménez, llamó Platero a Platero, y ahí ya el burro se tiñó de esta ternura y de este amor, ¿no?, que le tenemos ahora a todos, pero que no siempre ha sido así.
Ayer tenía la percepción un poco, cuando leía la sinopsis antes de entrar en el teatro, leía un poco la sinopsis de la obra y decía un poco, bueno, pero esto... ¿De qué va? No entiendo mucho de qué va a tratar.
¿Cómo van a armar esto, no? Claro.
Y salía del teatro convencido precisamente, y ahora nos lo decías y nos lo explicabas muy bien, ¿no?, que hablas mucho de la historia de la humanidad
claro.
a través del burro.
Claro,
¿no?
Eso es. Es como una manera de darnos un punto de vista diferente sobre las cosas que hacemos.
Pero te gusta dar esta sensación de que venga el público sin saber mucho de qué va la cosa.
Pues yo creo que eso es bonito, porque
¿verdad?
Al teatro hay que ir a vivir una aventura, ya que si llegas con todo masticado y ya te lo conoces todo lo que vas a ver y tal, pues probablemente tienes menos intríngulis que si vas sin saber de qué va. Yo creo que si a la gente... Mira, cualquier persona que sea amante de los animales, mínimamente, o simplemente que sea mínimamente sensible, Burro le va a encantar. Porque es un texto muy, muy tierno, muy bonito.
Muy poético,
tiene,
¿no, Carlos?
Muy poético. Y tiene, es muy entretenido, porque la gente nos dice, no sé qué te pareció a ti, pero la gente nos dice que se lo ha pasado muy bien.
Parece espectacular.
Y que se les ha hecho corto y tal, ¿no? Y sin embargo, tiene una hondura literaria grande. Y eso también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que es un texto que reúne muchas cosas. Tenemos música en directo, cantamos. En fin, hay algo ahí yo creo que muy chulo para descubrir, ¿no? Uh-huh.
Por cierto que tenemos también en directo y en el escenario a Fran García, a Manuel Lavandera y a Ibaya Rodríguez, que vaya tres.
Que son un equipazo, un equipazo. A Manuel Lavandera es un guitarrista argentino extraordinario que está toda la función tocando la guitarra.
Una pasada.
Y es espectacular, es un hombre que ha dado conciertos, el solo de guitarra es extraordinario. Y hemos tenido la suerte de que viniera con nosotros en este espectáculo. Y Fran y Ibaya son dos jóvenes actores extraordinarios, completísimos.
Es bestial, lo que hacen.
Tocan el... Fran toca los teclados y la percusión, y Ibaya toca la flauta travesera, pero es que además cantan maravillosamente bien, y encima son unos actorazos que conmigo intervienen en algunos momentos a la obra. Entonces, yo estoy feliz del equipo que tengo, y por supuesto de mi director Yayo Cáceres, que es un gran, gran director.
¿Qué dificultad te ha planteado interpretar un burro, un asno?
Pues imagínate.
Porque tío, gestualmente,
sí,
perdón, ¿eh?
Sí.
Pero eres un burro.
¡Qué guay! Pues cómo te agradezco que me digas esto. Porque la verdad es que es complicado. Yo, mira, hace unos años, ahora también de todo hace ya mucho tiempo, hará unos 20 años o 20... pocos, bueno, sí. Hice una obra de Tolstoy, uh-huh, que se llamaba Historia de un caballo, que también fue un musical que se presentó en Madrid y se llevó por varios sitios de España. Yo hacía de un caballo. Y era un cuento que hizo Tolstoy sobre un ser marginado por ser diferente. Entonces contaba su triste historia, un caballo pura sangre, pero que había nacido manchado, contaba su historia al público. Y ahí hicimos un trabajo muy, muy serio con un gran mimo que nos explicó cómo intentar recrear la forma de un caballo. Yo he tirado mucho de aquello para hacer este burro. Le he quitado elegancia, porque el burro es un poquito más tosco, pero finalmente, morfológicamente, son muy parecidos. Claro, es muy difícil que un ser humano pueda imitar a un burro, porque un ser humano a cuatro patas puede ser un perro, un gato, pero nunca un caballo o un burro, porque tienen un cuello muy largo, una cabeza muy grande. Entonces, la única manera de intentar recrear un poco la imagen de este animal es intentar hacer su parte delantera. Es decir, el pecho, el torso, la cabeza, el cuello. Es decir, el reproducir una serie de movimientos que pueden en algún momento a crear la ilusión de que hay burros en escena, ¿no? Y mira, por lo que me cuentas, parece
sí,
que
sí,
se
funciona,
consigue.
Funciona. Carlos, también me gustaría que me explicaras un poco cómo nace este proyecto. Es decir, viene Álvaro Tato y te dice: oye, Carlos, he pensado que podrías hacer de burro.
Pues mira, pues algo así, ¿eh? Muy parecido. Sí, sí. Yo conocía el trabajo que Yayo Cáceres y Álvaro Tato hacían con una compañía que se llama Ron Lala, que tiene mucho éxito en muchos sitios y que han, digamos, como modernizado mucho el teatro clásico. Y yo conocía su trabajo y me gustaba. Y ellos se ve que habían visto también cosas mías y les gustaba. Teníamos ganas de hacer algo juntos. Y surgió de una manera casual, en una cena que coincidimos, después de ver un espectáculo que ellos habían dirigido y escrito, pues tomamos algo juntos, empezamos a hablar, a charlar, a reírnos, a contar anécdotas, a tal, no sé qué, y de repente yo empecé a hacer el tonto en la cena y no sé qué, y me dijeron: oye, pero nosotros no sabíamos que tú tenías esta vis cómica y tal, porque claro, en general me han tocado papeles bastante serios. Hace poco hice un Macbeth, acabo de hacer el Joseph K. del proceso de Kafka, que quiero decir, que me han tocado también personajes súper oscuros, ¿no?
Me está dando mucha rabia que me digas que te ha tocado hacer un Macbeth y no hayas venido a Barcelona.
Sí, pues no vinimos, pues era una producción del Centro Dramático Nacional, ahí en Madrid, que dirigió Alfredo Sanzol, y fue muy chulo, ¿eh? La verdad que hicimos un poco de gira, pero no mucha, pero bueno, estuvo muy bien. Y ahí imagínate, de ese Macbeth a un burro, pues imagínate. Bueno, el caso es que a ellos les hizo gracia cosas que yo les conté y me dijeron: oye, tenemos un proyecto que igual te decimos algo. Yo dije: vale, nos despedimos. Yo pensé: bueno, esto pasará el tiempo y se olvidará. Oye, a los 10 días me llamó Álvaro Tato y me dijo: tenemos un proyecto para ti, se llama Burro. Y digo: ah. y no me digas de qué va, ya me lo imagino. Y entonces no lo habían escrito todavía, pero me dijeron que tenían la idea en la cabeza y que pensaban que no acababan de encontrar el actor adecuado para hacerlo, porque querían a alguien que no fuera excesivamente joven ni excesivamente viejo. En fin, yo estoy más cerca de lo segundo que de lo primero, pero digamos que todavía estoy un poco ahí en el medio. Y entonces querían a alguien que pudiera moverse en el escenario, que tuviera disciplina física y tal, que pudiera cantar, que no sé qué, total. Y decían, bueno, y entonces dijeron, y es que claro, yo como yo he hecho muchos musicales en Madrid, he hecho Billy Elliot, he hecho Sonrisas y Lágrimas, hice Folies con Mario Gas, no sé qué. Bueno, pues entonces dijeron, oye, pues es que eres perfecto, tío. Tan... Bueno, total, que empezaron a mandarme fragmentos del texto y yo me fui enamorando paulatinamente ese texto, y cuando ya lo leí completo me quedé prendado, dije yo esto lo quiero hacer, pero claro, por otro lado me entró un pánico porque dije, ¿y esto cómo se hace? Porque claro, si tú te lees el texto de Burro, te emociona, es muy bonito, pero es muy narrativo. Entonces al principio yo decía, tiene mucha complicación de hacer, pero hemos conseguido darle teatralidad, yo creo, y bueno, y aquí estamos.
Una de las cosas que me gusta más de Burro, aparte de la gestualidad, aparte del texto poético, es cómo de bien te lo pasas.
Ah, sí. Yo disfruto mucho y creo que eso se comunica, ¿verdad?
Se nota un montón.
Claro que bien. Mira, uno de los piropos que me dijeron ayer, compañeros de aquí, que vinieron, Jordi Bosch, que pues Ángels Bassas...
Estaba lleno, ayer estaba lleno.
Mingo Raffles, estaba, bueno, Flotants, Pou, Carma Elías, que vino también todos...
Me hizo mucha ilusión ver ayer a Carma Elías en la
platea. Sí, es que Carma Elías es como una hermana para mí. Nos conocimos hace, yo qué sé, como 30 años en un rodaje y ya nos quedamos como hermanitos. Entonces nos queremos mucho y, bueno, yo tengo muy, muy buenos amigos aquí entre la profesión de aquí de Barcelona, y la verdad es que todos estuvieron, y una de las cosas más bonitas que me decían tiene que ver con esto que me decían, es que da tanto gusto verte en el escenario porque es como un niño, jugando, y ahora soy este, soy el otro, uy, mira, y ahora viene no sé qué, y ahora tal, no sé qué. Y claro, yo sigo disfrutando como un niño en el escenario, a pesar de que ya tengo una edad provecta, como decía aquí.
Hay una cosa en catalán que me gusta mucho decirlo en catalán, ¿qué? Que es el somriure surnegué.
¿Qué quiere decir?
La sonrisa... Surneguera és la sonrisa... A veure si algú m'ajuda a dir-ho això. Picarés, sí, la pícara.
Ah, pícara, sí, como una, ya, como traviesa, sí. o algo así, ¿no?
Y yo creo que te salen bastantes momentos de la obra.
Sí. Yo lo disfruto mucho. Me canso, como no te puedes imaginar, porque claro, a veces cuando me preguntan de qué hago en la obra, ya no digo de Burro, digo, me hago el joven. Porque, o sea, estoy pegando brincos ahí todo el rato y tal. Pero me lo paso muy bien, y yo creo que eso se comunica. Y yo noto... Que, además, ¿sabes qué pasa? Como viste ayer... yo inmediatamente desde el minuto uno tengo contacto visual con el público. Se lo estoy contando directamente al público, mirándoles a los ojos. Sí. Entonces, enseguida noto la empatía. O sea,
se crea
una cosa tan chula que la gente me está mirando con una carita. Entonces me siento como si fuera el papá que está contándole a los niños el cuento, ¿sabes? O sea, bueno, yo qué sé, sí, lo disfruto mucho, la verdad.
Por cierto, no voy a hacer nada de spoilers de la obra, que es una cosa que no me gusta nada. Si la voleu veure, de veritat, aneu al Romea, perquè val molt, molt, molt la pena veure a Carlos Hipólito juntament amb els altres actors i músics fent aquest Burro, però sí que hay un momento que quiero comentar contigo. Cuando ayer, yo no sé si está en el texto o se te escapa, pero quiero que me lo cuentes, cuando dices algo así como estaría bien que los burros no terminaran en el Congreso.
Ah, sí. Bueno, no, eso está en el texto, no es
¿está
una
en
morcilla.
El texto?
Mira, te lo digo para que los oyentes lo entiendan. Hay un momento que el Burro cuenta que encontró una biblioteca abandonada y que estaba llena de tomos polvorientos y se los comió todos. Y entonces él dice, y aquellos libros me dieron el don de la palabra. Pero ya sabes que me callo, le dice a su sombra, ya sabes que me callo cuando hay humanos cerca porque no quiero acabar en el circo o en el Congreso. Es que se oyen muchas burradas, ¿eh? En el Congreso, cuidado.
Patapam. ¿Te has dado cuenta haciendo esta obra más que nunca que los que somos más burros somos los humanos, precisamente?
Pero absolutamente. Hay otra frase en la función que es entre el hombre y el asno, ¿quién es la bestia? Caramba, yo creo que está clarísima la respuesta. Yo desde luego la tengo clarísima. Sí, sí, yo creo que como raza humana tenemos mucho que cuestionarnos. Primero, cómo tratamos a este planeta y segundo, cómo tratamos a otras especies que nos acompañan. acompañan y que tienen unas cualidades a veces muy superiores a las nuestras. Y la verdad es que, bueno, y también se pregunta uno por qué alguien decidió hace siglos que burro era sinónimo de tonto, cuando el burro es un animal listísimo, capaz de aprender un montón de cosas, muy cariñoso, con muchísimas capacidades. A veces son más fáciles de enseñar que los caballos, ¿eh? Y sin embargo, los hemos asimilado con la tontería, ya ves. Bueno.
Antes lo decíamos, Yayo Cáceres, que dirige esta magnífica obra, que ahora hace parada en el Teatro Romea de Barcelona. ¿Cómo ha sido trabajar con Yayo?
Fenomenal, es un director estupendo. Él es el compositor de la música, porque ¿sí? Yayo es músico también, y la partitura, que es toda original, la ha compuesto él. Y eso, como director, le da también una cualidad muy singular. Y es que, claro, tiene un sentido del ritmo, de la dinámica. El espectáculo es muy dinámico, está lleno de ritmo, que no quiere decir velocidad, o sea, también tiene sus pausas, sus momentos calmados, pero tiene mucho sentido de la puesta en escena, y yo estoy muy, muy contento de haber trabajado con él, porque me he entendido de maravilla con él.
Antes lo decíamos, que Burro hace parada en Barcelona después de pasar por Madrid. Una cosa que te quiero preguntar es si hay mucho cambio a la hora de hacer funciones delante de un público distinto.
Pues no creas que tantas.
¿No?
No. Hombre, a ver, cada zona y cada país y cada sitio tiene su peculiaridad, evidentemente, y su idiosincrasia y su manera de entender y tal. Pero, sin embargo, yo creo que, en general, somos mucho más parecidos todos de lo que nos quieren hacer creer los políticos. De verdad que estoy... Sí, sí, es que es verdad, es que no hay tanta diferencia entre un espectador de Sevilla y un espectador de Pamplona, y un espectador de Barcelona, y un espectador de Madrid. Al final, la gente se emociona por las mismas cosas, suele reírse por... Es verdad que hay veces que hay determinadas cosas que hacen más gracia en un sitio que en otro. Pero, por ejemplo, la reacción de ayer fue muy, muy similar a la reacción que tenía el público de Madrid. Muy parecida. Incluso cosa bastante... especial en Barcelona, y yo cuando pasa, lo sé porque, claro, yo hace tiempo que no hacía, pero he hecho mucho teatro aquí. Uh-huh. Y no es normal que la gente interrumpa la función con aplausos.
No es lo normal.
No es normal. Y ayer pasó en dos ocasiones. Durante la obra interrumpieron con aplausos, que es algo que en Madrid pasa también.
Exacto.
Y yo decía, ¿ves? Pues es que no somos tan distintos.
Oye, te lo pregunto, Carlos, porque lo has nombrado dos veces. ¿Estás cabreado con la política?
No estoy cabreado. Lo que pasa es que... Bueno, a ver, sí, un poco sí, ¿eh? Ahora que lo dices. Sí, pero no tanto con la política como con los políticos. Creo que tenemos unos políticos que no están a la altura de lo que necesitamos y de lo que somos como país, como ciudadanos y como todo. Porque es que me parece que se meten en unos berenjenales de crear problemas. A veces me da la sensación de que crean artificialmente problemas ellos para luego justificar que tienen que solucionarlos y justificar su lugar en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que la convivencia es muchísimo más sencilla de lo que nos quieren hacer creer. Por eso sí me cabrea a veces la política, sí.
Ahora estás en Barcelona con Burro. ¿Después hay gira?
Sí, tenemos mucha gira, afortunadamente. Mira, con Burro vamos a hacer unos 140 bolos, que es una barbaridad. Aparte de las 5 semanas en Madrid y las 4 semanas en Barcelona, tenemos 70 ciudades para visitar. Y estaremos con Burro hasta febrero del año 2025.
De unido.
O sea que sí, de unido.
Exacto, en un proyecto teatral estar tanto tiempo.
Sí,
cuesta, ¿no?
es un privilegio enorme. Realmente, yo no pensé nunca, te lo digo en serio, que ponerme a rebuznar me fuera a dar tan buen resultado.
¿Te costaba aprender el rebuzno o no?
Pues mira, ahora estoy ya, lo tengo incorporado. A veces me miro en el espejo y digo, me estarán creciendo las orejas ya.
De moment, Burro, que el tenim al Teatre Romea de Barcelona fins al 2 de juny. Carlos, si te pregunto por nuevos proyectos...
Bueno, pues tengo un nuevo proyecto para hacer el año que viene. De momento, con Burro voy a estar hasta, como te digo, hasta febrero del año que viene. Después estrenaré una obra preciosa donde, curiosamente, voy a interpretar un personaje de un catalán. La obra no es catalana, pero haré de Pau Casals en una obra que se va a llamar Música para Hitler, que es extraordinario texto de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano. Eso lo haremos a partir de marzo del año que viene. Y en medio...
¿Sabes si vendrá a Barcelona esta o no?
Pues espero, ojalá. Espero que sí.
Teatros de Barcelona,
hombre,
chisplau,
sí, Música para Hitler. es una historia preciosa y a ver, hombre, una cosa que habla sobre Pau Casals, que es el protagonista de la obra, yo creo que tiene que venir a Barcelona. La verdad es que es muy bonito proyecto. Y ahora como te digo, con Burro. Burro es tan exigente físicamente y a todos los niveles. Para mí, que lo del audiovisual lo he dejado un poco de lado. He dejado una serie que tenía posibilidad de hacer para... pues no quería mezclarlo con esto. Sí es posible que en septiembre ruede una peli, uh-huh, que se rodará por el País Vasco y por ahí. Pero todavía no puedo decir porque como no está cerrado, no tal. Pero bueno, madera, hay cosas madera para hacer. Sí, madera. Pero de momento a rebuznar y a brincar y a trotar y a emocionar a la gente.
Oye, ahora que me decías que te vas a poner en el papel de Pau Casals, cuando a uno le dan un papel como este...
Qué difícil.
Claro, la responsabilidad sí es máxima, ¿no?
Pues sí, porque claro, además todo el mundo tiene como una imagen ya preconcebida, ¿no? Cuando te toca hacer personajes que han existido realmente o que existen incluso a veces todavía vivos, pues es siempre un poco de agobio el que se siente. Pero bueno, supongo que no haremos una imitación de la cosa y espero que hagamos algo que sea muy digno. Ojalá.
Déjame hacerte dos últimas preguntas y enseguida saludamos a Olma Giró y las seves preguntes incòmodes. Pero abans, yo quiero salir de dudas. ¿Arte cómo se concibió con Carlos Hipólito, con Flotats y con Pou? ¿Volverá algún día?
Bueno, es que
seríamos... Ayer se habló de esto, por ejemplo.
Ayer lo decíamos, ¿sí, arte no cumple 100 años? No, porque yo no sé, es que seríamos un poco como los padres de los, o los abuelos casi de los,
ay,
de los personajes. Pero sería maravilloso. La verdad es que arte es una función tan maravillosa y se ha hecho tantas veces que se ha repuesto un montón de veces con otros repartos, aquí en Barcelona, en Madrid, en un montón de sitios y tal. Pero yo creo que el nuestro fue muy especial.
Ahí va a decir, no lo digas tú, ya lo digo yo, que es que el vuestro es el...
estaría bueno, muy bien. Bueno, fuimos los primeros que lo hicimos, ¿sí?, en España, ¿no? Y lo que sí sería bonito es volvernos a reunir los tres y hacer a lo mejor un día una lectura o una...
Por favor.
Sería una cosa bonita, ¿eh?
Ayer lo
hablábamos, ¿eh?
Y antes lo recordábamos fuera del, sí, estudio, Carlos, que había, sí, ese famoso monólogo de Flotats,
ah, sí,
que la gente se quedaba aplaudiendo 5 minutos.
Sí.
Era brutal.
Era maravilloso. Es que como estaban Flotats y Pou ahí... Yo decía, madre mía, yo sobreviviré a estos dos personajazos, porque claro, Flotats y Pou, aparte de lo que suponen teatralmente en el país y tal...
No, Flotats, Pou y Hipólito, ¿eh?
Bueno, ya, pero quiero decir, yo qué sé, bueno, yo siempre tengo el síndrome del impostor un poco,
¿sí o no?,
incorporado.
¿Sí? ¿Te pasa, sí, todavía?
No, a veces, ¿eh? A veces sí, a veces digo, ¿pero dónde voy yo haciendo esto? Bueno, pero bueno, eso ya son las paranoias de cada uno. Pero yo recuerdo que además es que son dos hombres tan grandes,
sí, verdad, sí,
y tal, y yo decía, yo he ido aquí de chiquitina y en medio de los dos y tal, así que bueno. Pero mira, funcionó.
Y la última que te quería hacer es, clar, a mí cuando me decían, ¿vindrá Carlos Hipólito a la estudio de Radio Estel? A mí lo primero que me pasó por la cabeza fue...
Y eso.
Cuéntame.
Ya verás.
Mira, calla.
Rondaban los años 60 cuando...
Los Alcántara sabíamos que algún día estaríamos en Radio Estel haciendo una entrevista.
Por favor, bravo.
Sí,
bravo.
¿Eh, vale?
Continúa.
Sabes que yo cambié la voz un poco al hacer eso, porque claro, digo, es que no quiero cada vez que abra la boca, imagínate hacer Macbeth y que digan, mira, es Carlitos Alcántara. Entonces ahí la pongo un poquito más campanada.
¿Te persigue,
la ponía así,
Carlitos?
Ay.
No, yo estoy feliz. Mira, haber participado en Cuéntame, que ha sido una serie mítica, joder, porque 22 años haciendo eso, 23 temporadas, es la serie más longeva no solo de la ficción televisiva española, sino europea. Es curioso,
bestia,
porque claro, luego hay series que tienen muchos capítulos, pero porque son diarias. Pero de series de estas semanales es la más larga, ¿no? Y como solamente intervenía con la voz, me ha permitido hacer otro montón de series, como Vis a Vis, yo que sé, bueno, un montón de series diferentes en imagen, ¿no? Y sin embargo he formado parte de eso. Y ese trabajo solamente con la voz,
uh-huh,
aquí que estamos en la radio, es tan bonito, ¿no? Poder conseguir solamente con la voz que un personaje se convierta casi en un personaje más de la serie, aunque no aparezca en imagen, y en una seña de identidad de la serie. Así que bueno, yo estoy muy orgulloso de eso. Y mucha gente me dice por la calle cosas muy graciosas. Me dicen, ay, dígame usted algo. Y digo yo, ¿qué? Digo, sí, que me diga usted algo. Digo, pero ¿cómo que le diga algo? No, que me diga algo con la voz de Cuéntame. Y yo, que soy muy bien mandado, les digo, bueno, ¿usted cómo se llama, señora? Y me dice, Elena. Y digo, los Alcántara saludábamos a Elena en la calle y le decíamos que nuestra abuela era como... Y claro, ¡ah! No sé qué, se pone muy contento. No sabes la cantidad.